Tecnología y Trading, episodio 137. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 137 en este viernes 27 de octubre del 2017. Y hoy vengo, como cada viernes, con un invitado especial al programa. Y es especial porque, bueno, ya lo tuve de profesor en una escuela donde, bueno, de forma online impartía unos cursos de trading. La escuela es bastante de renombre a nivel nacional. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho cómo trataba a los alumnos, incluso lo que aportaba, porque aportaba un valor esencial en cuanto a psicología y a inversión. Después de ello, pues bueno, lo seguí a través de sus podcasts, de sus y de su escuela de inversión. Bien, pues antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, en la cual podéis encontrar temáticas diferentes en cuanto a trading, todos los podcasts que he ido haciendo hasta el día de hoy, y además también las cápsulas y los cursos que he ido haciendo, para poder suscribiros y poder ver los vídeos tantas veces como queráis. Aparte, he creado en esta temporada una nueva sección, que es la de libros, en los cuales todos los libros que me han ido recomendando, todos los entrevistados que han ido pasando por el programa, aparecen ahí para poder comprarlos de forma rápida y directa. Pues volviendo con el invitado de hoy, es empresario, formador, conferenciante, experto en inmuebles, en bolsa, en negociación y habilidades directivas. Se mueve mucho en redes sociales y aunque tiene un blog lleno de posts muy completos e interesante, es cofundador de la empresa de la Escuela de Inversión. Él es Juan Haro. Muy buenos días, Juan.
Hola, Ferran, qué maravilla escucharte, qué energía, qué fuerza, la verdad que un placer estar contigo, gracias.
Bueno, muchas gracias por venir, la verdad es que bueno, creo que ya sabes que me hace ilusión hacerte la entrevista y tenerte a ti, porque soy un seguidor bastante, desde hace bastante tiempo, vaya, o sea, que te sigo en tus andaduras. No sé si te acordarás, de hecho, que pasé por una de las escuelas de inversión, que se llama Trading de Futuro, donde ayudabas a los traders a aprender a desenvolverse en diferentes escenarios de trading, y a mejorar sobre todo la parte psicológica. La verdad es que sinceramente aprendí mucho y tengo un magnífico recuerdo de entonces, y es por eso que, bueno, todos los proyectos que haces, más de cerca o más de lejos, los sigo un poco a tu estela. Así que bueno, la verdad es que te agradezco todo el esfuerzo que estás haciendo de forma constante, porque haces pues pequeñas historias, podcasts, vídeos. La verdad es que aportas muchísima información de forma gratuita y de valor, que sinceramente hay muy poca gente que ya no solo no aporta valor, sino que además tú lo haces de forma gratuita, ¿no? Y eso para mí es infinito, es el agradecimiento, para mí es infinito.
Se agradecen esas palabras y animan a seguir, y nada, un placer estar rodeado de gente como tú también, que tú también estás aportando mucho, tienes un blog fantástico, cursos y demás, que bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, yo creo que la gente interesante o la gente que busca ese tipo de educación financiera en muchos sentidos, al final pues estamos todos de alguna manera conectados, ¿no? Con lo cual, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por venir de nuevo. Juan, para los que no te conozcan y quieran saber sí. Un poco de ti, ¿qué nos puedes contar sobre lo que has hecho, estudiado? Un pequeño resumen hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido tu evolución desde salir de la escuela? ¿Cómo has llegado a estar más o menos a grandes rasgos hasta llegar aquí? Todo tu conocimiento financiero, de inmuebles, todo esto, ¿cómo ha ido mellando en ti? ¿Cómo has ido aprendiendo todo esto?
Bueno, no quiero aburrir tampoco a tus oyentes y con la historia mía, ¿no? Es decir, no tiene tampoco nada de especial. Es verdad que he sido una persona muy inquieta. Ya ha llovido bastante, ¿no? Tengo 50 años y tú me quieres que retroceda a la parte de cuando estudiaba, ¿no? Pero digamos que me marcó mucho en mi vida la etapa donde hice bachillerato en Francia, en París. Prácticamente, bueno, pues tuve que marcharme de mi casa por una situación familiar y fui a vivir con mi tío, que era pintor de cuadros, y mi abuela, ¿no? Y pasé de un mundo más o menos holgado, más o menos de cierto lujo, a lo que era la pura necesidad, ¿no? Sin embargo, es la época más feliz de mi vida, y ahí es donde hice el bachillerato, y luego a partir de aquí pues me vine aquí a España después de terminar, y ahí, bueno, pues hubo un curso maravilloso Estuve 3 años estudiando un máster de administración de empresas, la Escuela Superior de Marketing. Bueno, me especialicé ahí, pero hubo un curso, y esto quizás sí es revelador, poca gente lo conoce, que era un curso de escuela de negocios, un máster que duraba prácticamente 1 año y que era técnico comercial e informática. Y eso me cambió la vida, porque con 18 añitos, creo, o 19, yo he estado siempre haciendo muchas cosas, es decir, desde pequeño me dedicaba no solamente a estudiar, sino también a trabajar, hice bachillerato, hice COU, el famoso COU de hace muchos años, lo hice trabajando también en modo nocturno, ¿no?, por las noches. Y siempre he sido una persona que me encanta aprovechar el tiempo, ¿no? Y bueno, ya te digo, no quiero irme mucho más atrás, pero básicamente ahí en ese curso lo que me maravilló frente a la educación que yo sigo viendo en muchísimos jóvenes hoy en día es que ese curso tocaba un montón de asignaturas prácticas. Es decir, por primera vez, para ser técnico comercial, figúrate, en informática, trabajé en IBM y en otras empresas, en Telefónica y en multinacionales importantes. Ese curso me abrió las puertas por una razón, porque era un curso donde no se basaba en la teoría, sino teníamos, como decíamos, una parte de teatro, de oratoria, otra parte de negociación. Es decir, una serie tocaba un montón de asignaturas y de habilidades tremendamente prácticas, donde en menos de 1 año te transformaban. Y eso me abrió puertas a nivel laboral, y ahí empecé. Y bueno, pues como digo, trabajé en distintas compañías, y luego en el año 95, aunque ya había montado otra empresa con un cliente mío, en un cliente de Huesca, que montamos aquí una tienda informática en la calle Meléndez Valdés 22, ¿ves? Hay cosas que no se me olvidarán jamás, aquí en Madrid. Y ahí empezó mi andadura profesional, luego se vino abajo, fracasé, o no fue todo lo bien que tenía que ir, volví a trabajar por cuenta ajena, y luego en el año 95 se produce un hecho que ya lo contaba en más de una entrevista o más de un podcast, donde, bueno, pues dentro del sector de los recursos humanos, una gran multinacional, me obligan a dejarlo, porque, bueno, me enamoro de mi mujer, de mi actual mujer, estoy casado 2 veces, y ahí nos vemos de repente en la calle, y ahí empiezan a nacer las empresas de People Training, People House, la franquicia Vox, y empiezo en el mundo empresarial, en el año 95, más de lleno, ¿no?, casi por necesidad, entre comillas. Por lo tanto, bueno, ya empiezan las empresas que hemos ido teniendo. Por lo tanto, como yo me considero cobarde, es decir, porque yo he emprendido cuando no he tenido más necesidad que hacerlo, porque me encontraba en la calle, y ya pasando un recorrido de mi vida decía, bueno, ¿qué pasa aquí que siempre cada año, 2 años, acabo en una empresa, voy a otra, más que nada por deseos propios, exceptuando este último hecho que te acabo de contar, Ferran, donde me invitaron a salir y mi mujer me acompañó, ¿no?, quizás por ese enamoramiento, y nos encontramos los dos y dijimos, ¿qué hacemos?, ¿no?, y decidimos montar esa agencia de recursos humanos, y luego entré en el mundo inmobiliario, las inversiones, la escuela de inversión, como tú has dicho, bueno, un montón de cosas. Y al final, la conclusión, para no aburrirte ni aburrir a tus oyentes, la conclusión es que de toda experiencia, si uno se deja guiar por la intuición y por el corazón y por lo que la vida le va hablando, hoy he contado, por ejemplo, en la comida una anécdota con mi mujer que me ha pasado, porque estoy escribiendo un libro, y yo le he dicho, digo, ves, al final la vida te sigue hablando, es decir, me ha pasado una cosa en el gimnasio, una persona que conozco desde hace bastante tiempo, de verle por allí, una persona que ha escrito más de 14 libros, que yo no lo sabía, y hablando con él ha salido el tema de que se dedicaba a escribir, ¿no? Y yo le he preguntado, ¿no?, como me encuentro en ese momento, le he preguntado por ello, y bueno, pues ahí se ha producido una conexión interesante. ¿Por qué digo esta tontería? Porque es básico el que no intente uno forzar las cosas. Y yo a veces cuando las he querido forzar no me ha ido bien, ¿no? Y bueno, disculpa esta chapa, pero me has preguntado y eso es lo que puedo quizás aportar de valor a tus oyentes.
No, la verdad, no te disculpes, de verdad es que me encanta oír las historias del resto, porque viendo cómo ha evolucionando toda tu historia y ha ido mellando, ha ido creciendo poco a poco en ti el empresario que eres ahora, tengo varias preguntas. La primera de todas acerca de tu principio de todo en Francia, pero antes de eso, ¿me puedes explicar bien lo que me acabas de contar, lo último de todo, que es la historia que te ha pasado en cuanto a los libros y todo esto, la persona que dices que te ha enseñado algo y que te ayuda a poder seguir a escribiendo este libro que estás escribiendo? ¿Qué es exactamente lo que te ha enseñado, lo que la vida dices que te ha ido devolviendo para poder seguir?
Pues mira, sí, vamos a ver, sí, es verdad que que la vida nos sigue hablando, ¿no? A todos. Yo pienso que a mí es una filosofía mía personal, pero que a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Es decir, cuando yo decido montar People Training, y ahora vuelvo a lo que tú me has preguntado de esta persona que he conocido, bueno, que conozco, pero que se da el hecho de que ahora hablamos de libros, ¿por qué? Porque ahora estoy focalizado en el libro, ¿no? Pero no lo estaba, no estaba focalizado en el libro. Ahora hablaré de ello rápidamente. Pero como te decía, en el caso que estábamos hablando de... ¡Ay! Se me ha escapado. Lo tenía, ¿ves? Por pasar de un lado a otro. En el caso de este señor, como te decía, del libro, ha sido muy curioso. Es decir, cuando digo yo que la vida te sigue hablando, es porque en el caso de pasarle todo ese material a una de las personas que más admiro, que seguro que tú conoces, que es Sergio Fernández, sí, al cual yo he seguido, sigo, soy profesor en el máster suyo de emprendedores. Bueno. Y bueno, pues al final me decía... Juan, veo que te apasionan los inmuebles, las inversiones, patatín. Y bueno, pues yo le mandé todo el material de los cursos nuestros, pues para que le echas un vistazo y demás, de forma, pues diciendo, bueno, pues a ver, como le gustan los inmuebles también a Sergio, de hecho tiene varios inmuebles, le gustan los ingresos pasivos como a ti, es una persona pues del círculo, ¿no? Del círculo nuestro, de este tipo de perfil tan maravilloso como el tuyo, de gente inquieta, ¿no? Que quiere saber más. ¿Y qué ocurrió? Que Sergio Fernández, cuando vio todo el material, me dice, Juan, quiero verte, vamos a tomar un café, dime dónde estás. Y se cogió, se vino para acá, cerca de donde vivo yo, tomamos un café y me dijo, Juan, lo que tú tienes es oro puro. Es decir, he visto los cursos, he visto toda la experiencia que tienes a nivel inmobiliario, las inversiones, y me dijo, tienes que escribir un libro, ¿no? Y yo no le di importancia, pero ves, la vida te vuelve a hablar, es decir, la vida te vuelve a decir el tema que tienes que escribir un libro, y me fue pasando con varias personas a partir de ahí. Y yo dije, bueno, pues vamos allá, vamos a escribir el libro. Una vez que lo estaba terminando, aparecen otras personas en acción, aparecen dos personas del máster de emprendedores de alumnos que me empiezan a decir, oye Juan, que has dicho que estabas escribiendo un libro, mira quién soy, pa, pa, pa. Y de repente esa persona me presenta a un crack, él se ofrece para todo el tema del lanzamiento. El libro todavía no estaba escrito, pero la vida parece como que cuando algo... te está empezando a salir bien, y esto es una filosofía de vida. Hay mucha gente que se esfuerza en lograr cosas. Hoy me han pasado un texto, mira, déjame que te lo lea porque es maravilloso, uno de mis alumnos, porque doy educación financiera para chavales, y te lo voy a leer porque es una pasada. Es decir, y me la ha pasado y me ha recordado a esto que te estoy comentando, ¿no? Un segundito, porque vale la pena leerlo. Mira, se llama Cuatro Caminos y tiene que ver con esto. Es lo malo de preguntarme, que como me preguntes me voy a liar. Espera,
no, la verdad, a ver, quieras o no, y es una de las cosas que siempre digo, ¿no? Que cuando estás en contacto con muchas personas, todas ellas te tienen algo que aportar. Desde el más inexperto hasta el más experto. Y la gente cree que el más inexperto es el que menos aporta, cuando realmente, yo siempre lo digo, que a veces olvidamos muchas veces de dónde partimos y ya queremos avanzar tan rápido que las bases, las cosas básicas, las queremos olvidar. Y eso es un error muy, muy, muy grande. Entonces, estar en contacto con mucha gente y que te vaya aportando tanto y sin que se dé cuenta ni esas personas, es para mí espectacular. Es un regalo.
Exactamente. Sí, sí. Y además es lo que hablamos. Es decir, el hecho de estar abierto a escuchar, no a dejarte guiar por tu ego o por tu orgullo o porque tú crees que tiene que ser un bestseller. Yo, el tema del libro, no lo quería escribir porque tú, que me conoces, Ferran, un poco, a mí me gusta el mundo de los audios, el mundo de los vídeos. No me dedico tanto a escribir porque reconozco que no. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido cada vez más gente que me lo pedía. Y lo de hoy ha sido simplemente otra cosita más. De repente una persona que conozco del gimnasio, como ahora sí estoy focalizado ahí, como te decía antes, este hombre, Rubén Martín, este crack del marketing, que le conocí en el Máster de Emprendedores y se ha ofrecido a hacer todo lo que es la campaña del libro y demás y ayudarme en toda la parte online, me presenta a Ancho Pérez. Ancho Pérez, impresionante, ¿qué voy a decir de Ancho Pérez? El creador de 8 Bells, habla 8 idiomas, toca 8 instrumentos, bueno, tiene la leche, ¿no? Ha escrito 2 libros bestseller, una máquina, y de repente me lo presenta, empezamos a intimarnos, empezamos a hacer amigos, empezamos a quedar, y bueno, pues ahora quiere, todavía con más motivo, me explica el por qué debería tomar foco en el libro, cosa que para mí no era una prioridad, ¿no? De repente hoy conozco a esta persona que ha escrito 14 libros de Getafe, donde yo vivo, coincido con el gimnasio, se ofrece también a echarle un vistazo, y yo digo, ¿ves? Cuando algo es algo que está alineado con lo que tú tienes que hacer, yo no creo tanto en el destino, pero empiezo, figúrate, con 50 años empiezo a pensar de que sí hay ciertas cosas, y mira este texto que me ha mandado un alumno mío, de un chaval de estos de la educación financiera que doy para chavales, y mira lo que me dice, me manda uno que se llama Los Cuatro Caminos, y me dice, imagínese que hay una persona en un lugar cualquiera y tiene frente a él cuatro caminos, norte, sur, oriente y occidente, no conoce ninguno. La persona dice, yo tengo la meta, el objetivo de caminar hacia el norte. La persona de pronto no sabe que su función no está hacia el norte, sino hacia el sur. No lo sabe, tiene que descubrirlo. Entonces empieza a caminar hacia el norte y se encuentra con obstáculos, porque ese no es el camino que a él le corresponde. Pero como lo tiene como objetivo, entonces lucha, pelea, se empeña y dice que hay que ponerle constancia. Y no le está poniendo constancia, sino terquedad, porque tiene un objetivo, llegar al norte. Ahora, imagínense que la persona tiene el propósito de descubrir cuál es el camino que le corresponde, dónde puede desarrollar su función y puede ser feliz encontrándolo. Si la persona tiene el propósito de descubrir cuál es su camino y no la meta o el objetivo de ir por un camino, ¿es diferente o es igual? Bien diferente es, ¿cierto? Porque la persona que tiene el propósito de encontrar el camino es la que está dispuesta a dejarse guiar, está abierta. Entonces, listo, no sabe, camina hacia el norte y encuentra dificultades, conflictos. Entonces, camina hacia el sur y cuando encuentre el camino que le fluye, dice, este sí es mi camino. Entonces se liberó. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó que los objetivos y las metas rígidas no sirven para ser feliz porque no le permiten ubicar cuál es el camino que le corresponde en la vida. Entonces, este texto que me lo ha mandado este alumno, tiene que ver con esto que estamos hablando. Es decir, cuando tú emprendes algo y ves que las cosas se empiezan a alinear, empiezas a ver que siempre haciéndolo todo con desde el cariño, desde el corazón, cuando empiezas a ver que efectivamente las cosas te hablan y te dicen que ese es el camino y no tienes que estar luchando, peleando, dices, no, voy al norte, tengo que ir por el norte, y ves un montón de obstáculos, no, que tengo que ir al norte, tengo que escribir el libro, no, cuando de repente te limitas a escuchar. Y así me ha ido en todas las cosas de la vida, por eso hemos empezado por aquí, porque tú me has preguntado en mi historia, yo te digo, si es que yo en los primeros años no me escuchaba, me acuerdo que me casé con mi primer matrimonio porque dije, ahora estoy trabajando en Telefónica, venga, ya tengo tranquilidad, ya tengo seguridad después de trabajar en varias compañías, y de repente me caso y a los pocos meses el presidente salió en prensa, el presidente de la empresa del grupo Telefónica dejó embarazada a su secretaria, se abortó en Londres, salió en todos los periódicos y hubo que cerrar esa división. Y entonces de repente ya no estaba yo en Telefónica, me mandaban a otro sitio y entonces yo dije, no, me cambio de empresa. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que tú crees que las cosas son como tienen que ser y la vida te va sorprendiendo, ¿no? Pero claro, es curioso.
Bueno, pero escucha, también eso va muy bien porque si te acomodas... Y esto es lo mismo que en el trading, que te tengo que contar. Si te acomodas, al final, no sabes ni de dónde te viene la hostia, ¿no? Con perdón. Bueno, te pregunto, ya que has estado en Francia viviendo un tiempo y compartiendo, bueno, momentos supongo que importantes, sobre todo al inicio de tu vida antes de lo profesional, ¿no? ¿Cambia mucho el estar viviendo en una cultura diferente, en un idioma diferente? La cultura... Y hablando más de la parte financiera, ¿notas que ha cambiado? Es decir, ¿notas que los niños, porque al final, bueno, semiadultos, tenían una manera diferente de pensar que la gente de España cuando volviste aquí a trabajar? ¿O realmente es exactamente igual en Francia que aquí?
Bueno, yo nací en París, en Colombia, es decir, he viajado mucho antes de quedarme allí a vivir y estar 3 años, casi 4 años allí. Antes de estar allí viviendo, iba y venía, ¿no? Tenía familia allí, sigo teniendo familia allí. Y bueno, siempre me ha unido, más allá de que fuese el país donde yo nací, aunque soy español y demás, y con nacionalidad española, pero sí tengo un vínculo con Francia, con los franceses y demás, ¿no? Y veo muchísima diferencia entre el carácter latino y el carácter francés en todos los sentidos. Francia, incluso cuando yo salía con mis amigos franceses, yo tenía los dos tipos de amigos porque iba al Liceo Español de París, por lo tanto, aunque hablábamos en francés la mayoría de las veces, las clases eran en español porque era el Liceo Español de París, ¿no?, de Francia. Y me acuerdo que cuando estaba con mis amigos franceses, el estilo de vida francés, te hablo de aquella época, de los años primeros, años primero de los 80, ¿no? Entonces, en esos años, ahora yo he vuelto a ir a París, he estado allí con mi familia y he visto que ha cambiado todo bastante, incluso a nivel financiero. Ahora te cobran por entrar en un montón de sitios, sí, cuando antes no te cobraban para nada, ¿no? El centro Georges Pompidou, por ejemplo, que era donde yo iba a estudiar, uno de los sitios, pues ahora te cobraban, ¿no? Cuando fui de visita te cobraban. Los franceses, es verdad que a nivel financiero sí son más ahorradores que el carácter latino. También a nivel de amigos... era más difícil entrar, tenían una especie de caparazón, son muy hogareños, es decir, esto de ir a tomar algo aquí, ir a tomar algo allá, no sé qué, esto tan latino y tan bonito, ¿no? Porque de hecho te permite conocer mucha gente. En Francia no, en Francia el estilo de vida era totalmente otro, ¿no? Incluso tenía amigos españoles que llevaban, que eran hijos de padres, perdón, eran medio franceses, porque iban al liceo español, porque sus padres eran españoles, pero ellos habían criado toda la vida allí. Y veías esas diferencias en los dos sentidos, en el plano financiero y también en el plano de cómo era el estilo de vida, ¿no? Claro. Pero te digo, yo he sido muy feliz allí, muy, muy feliz, y bueno, pues económicamente estábamos muy, muy, muy apretados allí por mi abuela y mi tío, pero teníamos un estilo de vida muy libre, como digo yo, no con tantas ataduras como el ciudadano medio, ¿no?
Ya. Bueno, y entonces, basándose tu vida a principio en la cultura financiera francesa y viendo cómo es la cultura financiera española, que supongo que, si estás de acuerdo conmigo, falta mucho, 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 mucho por aprender cada uno de nosotros, incluso nos incluimos. Yo siempre digo que aprendes, abres una puerta y ves cinco puertas más para aprender, ¿no? Entonces, me gustaría saber, bajo tu punto de vista experimentado y después de ver a mucha gente y diferentes tipos de inversión, ¿por dónde empezarías a cambiar la cultura financiera española?
Bueno, yo creo que al final es más una inquietud personal, ¿no? Es lo que te decía antes también de escucharse, ¿no? Y de no contaminarse, escucharse y ver qué te dice la intuición para decir, oye, yo quiero de verdad cambiar, porque es que hoy en día es tan fácil, no es como los años 90 o en los años 80, es decir, hoy tienes todo ahí a mano de un móvil, en el clic, internet, tienes toda la información ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo que he dado este curso, como te decía, de chavales de 15 a 25 años de educación financiera, veo como a pesar de tener tantísima información ahí, he visto que tú tienes información de valor en tu blog, donde hablas, por ejemplo, de las criptomonedas, de la SICO, del Bitcoin, del Ethereum, es decir, todo eso está cambiando, es decir, el mundo financiero está pegando un giro brutal y poca gente, muy poquita gente es consciente de ella, muy poquitos hablan de ese tema, pero va a revolucionar el mundo, y lo estamos viendo, ¿no? Cada vez más la gente está un poco harta de este sistema, donde al final uno se convierte casi en un esclavo de pagar impuestos, trabajar como un loco, no tener tiempo, correr y correr, estar cada vez más endeudado. Y pocos son los que dicen, no, quiero pegar un golpe en la mesa, quiero buscar dónde está esa información de esa minoría que efectivamente vive más libre, busca lo que tú me decías antes de los ingresos pasivos, busca, por ejemplo, el mundo de la bolsa, que tú eres también un gran experto en ello, y buscan precisamente otras formas de no tener que estar, como nos han enseñado toda la vida, de estar trabajando 8, 10 o 12 horas para ganar un sueldo, pagar unos impuestos cercanos a un 30, un 35%, que cuando uno se pone a mirar los impuestos que paga, no lo que le dice la nómina o lo que le dice el gestor, cuando se pone de verdad a mirar, está más cerca del 50% que del 20 o el 30, ¿no? Pero es así. Entonces, claro, entonces todo eso te mantiene atado y no te mantiene libre. Y si a eso le añadimos que tenemos una vida y que no somos un gato que tiene 7 vidas, pues al final uno debería de parar, reflexionar y empezar a querer hacer esos cambios tan necesarios, empezando por cobrarse el primero, como tú bien sabes, Ferran, y empezando a mirar cada euro que entra y a buscar diferentes fuentes, ¿no? Totalmente. Sigo viendo gente anclada, que solamente busca esa fuente, tiene más o menos esa comodidad, y es bueno, es decir, esa persona es feliz hasta que de repente pasa, como pasó en el 2007, 2008, esa gran crisis, que sigue pasando, ¿eh? Porque hay muchas cosas que se ocultan, ¿no? Sigue habiendo, el otro día leía un artículo muy bueno de por qué las terrazas están llenas, ¿no? Las terrazas de bares, de terracitas, la gente por ahí. Bueno, pues hay un motivo y es financiero, y es porque la gente no tiene pasta como tenía hace 10, 15, bueno, más de 10, 15 o 20 años, donde la gente sí se iba de vacaciones y hacía otro tipo de vida. Ahora no, ahora la gente quiere vivir más el presente y sabe que no le llega igual para irse de vacaciones un mes, pues se van 3 días y el resto pues van de terrazas, ¿no? Y, o sea que ha cambiado mucho todo eso a nivel de las finanzas, sí.
Bueno, pero, a ver, me impresiona a mí porque, sinceramente, con toda la información, y que no es poca, en Internet ya no hace falta pagar cursos, sino que gratuita, es que me abruma la gente que realmente no quiere cambiar, ¿no? Yo al final creo que al final es que la propia gente, o por pereza o porque es más fácil, yo creo que uno de los deportes nacionales españoles es la queja, pero no la actuación, y es, creo que de la gente que debe cambiar es consciente, pero no quiere, por pereza, por lo que sea, pero creo que la cultura financiera existe, pero muy pocos la quieren coger o la quieren aprender. Y eso, bueno, creo que debería cambiar al menos para nuestros hijos o nuestras siguientes generaciones. Pero bueno, te quería preguntar, me abriste paso a diferentes activos financieros en la escuela de trading de futuros. Y claro, después de eso me gustaría saber si sigues operando. Y si es así, ¿qué tipo de inversión haces?
Sí, en definitiva sí, claro, por supuesto que sigo operando y es una pasión que tengo. Ahora estoy estudiando, me pillas estudiando el mundo del trading basado en criptomonedas. He vuelto a los orígenes porque también por mi situación y por el sector inmobiliario que ha requerido desde hace 2 años para acá, ha requerido más tiempo mío. Es decir, voy intentando buscar qué es aquello que me apasiona. Por ejemplo, en Francia, yo he sido siempre un apasionado del baloncesto. Pues yo he sido jugador, árbitro y entrenador en España y en Francia, ¿no? Uh-huh. Y porque cuando encuentro algo que me apasiona, me entrego. Pues me pasó con los inmuebles, como sabes, llevo desde el año 97 con ellos, y de repente ha vuelto el barco de los inmuebles a pegar fuerte desde finales de 2015, y desde 2 años para acá, pues tuve que decir, oye, ya no hago trading intradía, porque es que tengo otra pasión que sigue, vuelven los inmuebles con fuerza, y quiero meterme ahí y ayudar a muchos emprendedores que empiezan desde cero, pues a que se metan en ese sector tan maravilloso que es lo que estamos haciendo en la Escuela de Inversión. Sí. Pero más allá de ahí, pues hemos creado la empresa inmueblesinfinitos.com, donde estamos democratizando el mundo de los inmuebles, y te cuento este rollo porque eso ha hecho que ya no me tire 3, 4 horas como me tiraba, o 5 horas como me tiraba delante de una pantalla haciendo intradía, y decidí, como el trading me apasiona, decidí empezar a volver a mis orígenes. Mis orígenes en el mundo de la bolsa fueron las acciones. Y he vuelto, porque me apetece, me gusta, es decir, al final es trading, al final es comprar un precio, vender a otro y ya está, o vender primero y comprar a otro, ¿no? Ponerte corto. Al final es todo lo mismo. Entonces dije, bueno, como quiero llegar a todo, tengo que estar con mi familia, volví a entrenar el año pasado a baloncesto, después de un parón también, yo dije, bueno, ¿por qué voy a condenar mi vida a una única cosa si puedo seguir haciendo trading, pero de una manera más tranquila y operando en acciones como era al principio de mis inicios? Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora estoy enfocado en el mundo de las acciones, me estoy empapando bastante, porque además tiene que ver con mi profesión. Dentro de la Escuela de Inversión hay un curso que es el juego del dinero, de cómo obtener más fuentes de ingresos, y me tenía que formar con lo que es el mundo del Bitcoin y la criptomoneda, y ahí estoy descubriendo el mundo de las ICO también, que lo explicas tú muy bien en el artículo, en el podcast. Estoy aprendiendo ese mundo que, bueno, que también tiene cierta relación con el mundo del trading, de la bolsa.
Bueno, o sea que ahora te has dedicado más a parte del inmueble, que tengo algunas preguntas que seguramente te haré la semana que viene, porque te digo que te quiero invitar de nuevo a la semana que viene. Pero bueno, quería saber, porque los futuros entonces han quedado un poco en segundo plano, dado que te has dedicado a otro tipo de inversión, ¿no? ¿No es así o me equivoco?
Bueno, he vuelto a invertir en inmuebles, qué duda cabe.
Sí.
Que lo tenía ahí aparcado. Además de invertir en inmuebles, como te digo, como tenía esa historia de decir, bueno, la Escuela de Inversión ha estado creciendo, sí, como has visto, en departamentos, en áreas, en personal, en medios, y entonces, bueno, pues ya no quería estar 5, 4, 6 horas delante del ordenador. Entonces lo que he hecho es decir, bueno, pues cambio y me dedico a operar más en acciones, miro el mercado una vez a la semana,
sí,
y sigo conectado a esa pasión que es el trading. De hecho, yo en mis cursos hablo de que todo el mundo tiene que operar en bolsa, independientemente, y ahora con las criptomonedas es todavía más fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y perder ese miedo que tiene cualquier persona a perder, ¿no? Uno cuando venimos de una sociedad, tú lo sabes, Ferran, donde la gente lo único que piensa es un sueldo, entra en una nómina, y cuando ese sueldo, ese trabajo, esa nómina empieza a tambalear, nos ponemos muy nerviosos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña, estamos contaminados. Cuando he dicho antes que estamos contaminados es porque no queremos, a pesar de que la información la tenemos ahí enfrente, ¿qué pasa? Que tenemos prejuicios y tenemos que luchar contra esos prejuicios. Entonces, rápidamente uno piensa, bueno, ¿y qué pasa si el Bitcoin? ¿Y qué pasa si la criptomoneda? ¿Y qué pasa si la bolsa? ¿Y qué pasa si se cae? Bueno, ya, pero ¿qué pasa si no haces nada, ¿no?
Claro. Es decir,
¿qué pasa si...? Entonces, ahí es donde tenemos que luchar y pelear contra esos prejuicios, o contra lo que es legal y no es legal, todas esas cosas que al final uno, pues entre que si es legal o no es legal, no hace nada. Y ahí nos perdemos.
Claro. Totalmente. Bueno, la última pregunta que te hago antes de la semana que viene. Y bueno, así te hago preguntas. Me gustaría enfocar la semana que viene, si te parece, la entrevista, la segunda parte de la entrevista, en los activos financieros de tipo inversión inmobiliaria, porque es una de las cosas que muy poco he tocado en el podcast y que me gustaría también añadir, porque creo que, aunque no es tanto trading que estamos acostumbrados a tener, es una fuente de ingresos que creo que se puede, entre comillas, automatizar. No tanto automatizar de manera digital como estamos haciendo en muchos podcasts que estoy explicando, trading automático, que también te quiero preguntar, sino es más encontrar la manera de poder encontrar los mejores inmuebles y cómo hacerlo para poder sacarle la rentabilidad apropiada. Pero bueno, esto la semana que viene, si te parece, te hago todas las preguntas. Pero sí, antes de despedirme, me gustaría saber una de las cosas que sinceramente me apasiona mucho y que bueno, acabas de decir, que son las criptomonedas, las criptodivisas. Y me gustaría saber en qué monedas digitales inviertes, porque una de las cosas que me impacta mucho es que siempre nos basamos en activos financieros con un largo histórico, y a partir de ese histórico podemos decidir cómo actúan a través de patrones, cómo han actuado a través del tiempo y tal. Pero ¿qué pasa? Que las monedas digitales no tienen tanto histórico como para poder decidir en cuanto al pasado. Entonces, ¿en qué te basas y qué monedas digitales inviertes?
Bueno, tú sabes que soy un enamorado del apalancamiento. Yo no estoy invirtiendo ahora en criptomonedas porque estoy, como te decía antes, conociéndolo y estudiándolo. Y lo que me está diciendo la intuición, otra vez de nuevo, y lo que me está diciendo todo lo que yo estoy viendo alrededor, también depende de dónde te apalancas. Es decir, yo soy un enamorado, todo en mi vida, tú lo sabes, Farran, que la conoces un poquito, sí, todo en mi vida ha sido buscar personas interesantes como tú, inteligentes, gente que me pueda aportar cosas y bueno, y codearme con ellas. Entonces, es verdad que mis socios de otras empresas he visto que se han acercado con fuerza al mundo de las criptomonedas y al mundo del Bitcoin y demás, ¿no? Y bueno, yo les miraba y decía, bueno, qué curioso, ¿no? Efectivamente, es gente pues que está metida en negocios y que cuando ven que hay un mercado interesante como es ese mundo, pues rápidamente han acudido ahí. Yo me he mantenido un poco al margen hasta hace poco. Hace unas semanas encontré un grupo, porque al final todo es así, es decir, cuando tú dices, esto me interesa, si te mantienes tranquilo, si te mantienes sereno, si empiezas a hacerte las preguntas adecuadas, aparecen las personas adecuadas también. ¿Qué ha pasado? Que han aparecido personas adecuadas en mi vida, un grupo de jóvenes, de gente que he estado en varios eventos suyos, y me ha apasionado, he empezado a conocer el mundo, porque sí, la minería la conocía, pero he empezado a conocer el mundo de la ICO, cosa que me ha sorprendido en tu blog que hablas sobre ello. He empezado a conocer las diferentes criptomonedas, como en todo mercado, como en todo negocio. Claro que hay estafas, claro que he tenido gente, amigos, que han perdido capital importante dentro de las criptomonedas, porque bueno, pues han alquilado una serie de máquinas, al final esa empresa ha desaparecido. Entonces, bueno, pues eso es bonito, conocer lo bueno y lo malo, pero no por eso salir corriendo. Entonces, ahora ya te digo, estoy viendo unas rentabilidades brutales con una gente muy experta, con lo cual más adelante, si quieres, pues tomamos un café, hablamos, sí, o lo que tú quieras, Farran, pero ya estaré más preparado para hablarte con, te habré dicho, mira, estoy invirtiendo en estas monedas, más que en monedas, estoy viendo un grupo de, dentro de los que son todos los mismos, ellos, hay unos que trabajan en, que hacen trading en criptomonedas con unas rentabilidades que me he quedado flipado y las estoy viendo, estoy hablando con ellos, están abriendo una serie de cursos, me voy a ir a esos cursos, siempre hay que seguir aprendiendo, sí, pero es que esas personas ya las conozco desde hace tiempo, es decir, es gente de referencia mía y son chavales, ¿no? Y estoy flipando con las rentabilidades muy lejos de lo que son las rentabilidades en acciones y por supuesto las rentabilidades en inmuebles. Y luego, por eso digo que hay tanto que aprender. Y luego está, como te digo, esa parte, y luego está la ICO. La ICO estoy viendo, dentro de ese grupo de chicos, hay un par de ellos que, bueno, pues que dan un curso de cómo invertir en ICOs. Entonces, como todo en la vida, claro que tú lo puedes encontrar todo en la red, como tú bien decías, pero luego está el conocimiento práctico, la experiencia, porque es muy fácil que encontrarte en la red o encontrarte en internet o en YouTube, multitud de información. pero yo, quizás porque soy más mayor, me gusta ir a la persona y decir, oye, cuéntame, oye, dime, te tengo que pagar algo, oye, vamos a empezar a quiero investigar esto, ¿no? Como mi gran amado Forrest Gump. Y cuando yo me investigo, ya te digo que mis impresiones de estas semanas han sido buenísimas. He picoteado, llevo un año picoteando con el Bitcoin, pero a nivel de curiosidad, y ahora me estoy metiendo de lleno. Por lo tanto, será un placer más adelante hablar de ello contigo, pero esto está clarísimo de que mi hija, por ejemplo, ya va a empezar a invertir en alguna criptomoneda. Hay una que se llama Status, por ejemplo, cuando tú me has preguntado, bueno, pues Status, me han explicado los motivos y bueno, pues el precio es también ridículo, pero vale la pena empezar a jugar con ello, ¿no? Sin hacer lo que tú hablas, tienes un artículo buenísimo, un podcast buenísimo, donde hablas del poder de la diversificación, ¿no? El por qué tenemos que diversificar. Esto es uno de los grandes males de esta sociedad, ¿no? De España, sobre todo, de los países latinos. No diversificamos, metemos todo en una cuenta bancaria, o metemos todo en una casa, o metemos todo en acciones. ¿Qué ha pasado con el Banco Popular? Brutales las historias de gente que yo conozco, brutales. ¿Por qué? Pues porque hasta pedíamos créditos o ampliábamos la hipoteca para comprar acciones de un banco, ¿no? Eso me parece terrible, ¿no? Pero bueno, es así. Es decir, al final tenemos que aprender a base de golpes, como nos ha pasado a muchos de nosotros, pero bueno, espero que algún día todo eso a la gente despierte un poco y haga caso de esto que estamos hablando, ¿no? De lo importante que es saber que no hay nada seguro. Hablas de una cosa muy bonita, de un libro maravilloso, me ha encantado. Pues he descubierto tanto en tu blog que hablas de una cosa, me has pillado justo en el momento terminándome el libro, que me ha cambiado también muchas formas de pensar, el famoso de Nicolás Taleb, El Cisne Negro, ¿no?
Sí.
Brutal. Entonces, todo eso, cuando tú tienes esa cultura como la tienes tú, Ferran, pues ya la vida la ves de otra manera. Y eso es lo que le falta a la gente, leer un poquito más, parar. Pero claro, si te levantas a las 7 de la mañana, te acuestas a las 9 de la noche, ¿qué haces? Lo que haces son fotocopias de tus días, de tus meses, claro, de tus años. No puedes crecer, es normal.
Claro, sí, sí. No, además, tenemos un patrón muy marcado. Juan, te prometo, la última pregunta antes de irme ya esta semana y bueno, nos vemos la semana que viene. Pero siempre la hago y lo tengo copiado de otro podcast que me gusta mucho, que siempre sigo. La última pregunta siempre es, ¿qué libro nos recomiendas? En general, ya sea de inversión, aparte del que me acabas de decir, del Cisne Negro, ¿qué libro nos recomiendas que te haya impactado? Ya sea de trading, ya sea de inversión, ya sea de la vida, ya sea de lo que sea, pero que te ayude o que te ha ayudado a poder seguir creciendo como persona y como cultura financiera en general.
Pues mira, hay un libro que me ha impresionado bastante, que es Invirtiendo a Largo Plazo, de Francisco García Paramés. Y bueno, es la experiencia suya de este hombre y su historia. A mí me encantan los libros donde combinan sus historias reales, sus vivencias, qué le ocurría, qué no le ocurría, dónde le llevó a ser uno de los más grandes inversores que hay este hombre, y cómo empezó, ¿no? Y de qué manera y cómo se lanzó. Estoy disfrutando mucho, he disfrutado mucho con ese libro, repito el título, Invirtiendo a Largo Plazo, de Francisco García Paramés, y una pasada. Entonces, ese es uno de ellos. Hay muchos, ¿no? Porque los libros a mí me han abierto un mundo, ¿no? Más allá de los libros, lo que he dicho antes. Luego están los libros, pero luego hay que coger y sobre todo salir a la calle. ¿Te acuerdas del famoso Cisne Negro cuando hablan de extremistán y mediocristán? Eso es importante. Si tú no sales y si tú te mantienes en un entorno, y mediocristán no tiene nada que ver con el mundo mediocre, tiene que ver más con ese tipo de situaciones donde no pueden aparecer ni cisnes negros en plano negativo ni en positivo, ¿no? Y a los cisnes negros aparecen cuando estás moviéndote, cuando estás haciendo cositas y conociendo situaciones nuevas, ¿no? Y el caso de este Francisco García, cuando estudias su vida a través de este libro de Invirtiendo a Largo Plazo, te das cuenta que es así, ¿no? Que vas conociendo personas porque te vas moviendo en base a lo que a ti te va gustando, ¿no? Muy interesante ese libro, de los inicios de este hombre y de cómo ganó, perdió y cómo, qué parámetros utiliza para invertir a largo plazo. Muy, muy bonito.
Bueno, es un libro que también lo conozco y de hecho a Paramés también lo llevo siguiendo de hace tiempo. Yo creo que es bastante cercano y te ayuda bastante en poder mejorar la manera de pensar que nos falta. Bueno, Juan, espero que vuelva la semana que viene para hacer la segunda parte de la entrevista. Como decía, será más dedicado a los inmuebles o más de hecho a los activos financieros en general que estás tocando ahora mismo. Y nada más, agradecerte con miles de gracias haber venido y nada, a todos vosotros, si tenéis alguna duda o pregunta que le queréis hacer a Juan, podéis hacérmelas llegar al formulario de contacto de la página web de ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, Juan, gracias y gracias y espero verte la semana que viene.
Hace falta mucha más gente como tú en este mundo, claro que sí. Gracias a ti, Ferran, por contar con cualquiera de estas aportaciones que puedan servir a tus oyentes. Animarte a que sigas así, a que sigas creando este contenido que estás creando ya, no solamente por los podcasts, sino también lo que tienes ahí, ¿no? En tu blog y tu página web. Muchas gracias y encantado de venir la semana que viene, claro que sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Y antes de despedirme, como siempre os pido, darme un me gusta en iVoox o 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.